Señor, en una forma melódica, nuestro amor y nuestra gratitud hacia ti. Y Señor, hay momentos en que nuestras voces realmente no son suficientes. Y tú, Señor, como siempre, tienes que mirar nuestro corazón y ver cómo está nuestros sentimientos y nuestros pensamientos internos. Y ahora, Señor, pedimos que tú bendigas el mensaje de esta mañana, que pueda ser guiado y dirigido por tu Espíritu Santo. Señor, deme una mente clara y dirigido por ti, para que podamos comunicar estas verdades a nuestros hermanos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Dios le bendiga, hermanos. En esta mañana queremos continuar con una serie de mensajes que comenzamos la semana pasada. La semana pasada comenzamos viendo acerca de tres sillas y estábamos hablando de abrir brechas espirituales en nuestras vidas. En esto estábamos hablando basándonos en el libro de Josué y viendo cómo Dios nos mostró ciertas cosas durante este tiempo de la vida de Josué. Vimos en la primera parte de la última parte de Josué y la primera parte de Jueces, de que habían tres diferentes generaciones mencionadas. Una generación era la generación de Josué, perdón, estamos hablando de José en la mañana y me voy a confundir toda la tarde. Pero que Josué era una persona que decidió en su corazón servir a Dios. Que los que gobernaban con Josué, los ancianos de aquel entonces, también servían a Dios. Y luego la tercera tía aquí representaba otra generación que se levantó, la próxima generación después de Josué y los que servían con él. Vimos que en cuanto a su relación con Dios, que los de la primera silla conocían a Dios. También los de la segunda silla, los de los ancianos que gobernaban con Josué, ellos conocían a Dios. Pero que esa otra generación que se levantó no conocía a Dios. Ellos no conocieron el Dios de Josué y de los israelitas que habían venido antes que ellos. Vimos que había ciertas características de estas generaciones, que Josué tenía un compromiso con el Señor, era un compromiso fijo, que quería servir, quería agradar a Dios, que la segunda silla, los ancianos que gobernaban con él, comenzaron a ceder terreno en sus vidas, que poco a poco comenzaron a hacer transigencias con el enemigo y permitía cosas en su vida que no eran tan buenas. Y luego, cuando venía la tercera generación, que eso causaba conflicto. Porque vieron sus papás que las cosas que ellos buscaban realmente no los satisfacían. Entonces, ¿qué? Ellos no sabían en dónde parar, en dónde seguir. Vimos que en cuanto a las obras de Dios, que Josué tenía las obras de Dios. Él guiaba a la nación de Israel a cruzar el Mar Rojo con Moisés. Él guiaba a la nación de Israel ya a entrar a la tierra prometida. Él guiaba a la nación de Israel a ver los muros de Jericó caerse completamente delante del pueblo sin levantar una sola arma. Los que gobernaban con Josué vieron esas cosas. Ellos podían haber experimentado cierta porción de esas cosas. Pero luego de esta tercera generación, la Biblia dice que no conocían las obras de Dios. Y como eso habla de nuestras vidas muchas veces, de que puede ser que nuestros abuelos sirvieron a Dios, experimentaron muchas grandes cosas, en ver cómo Dios obraba en sus propias vidas y aún en las vidas de otras personas. Y como nuestros padres también vivieron, crecieron en ese hogar, o quizá nosotros crecíamos en un hogar donde vimos nuestros padres conocer las obras de Dios.
Pero luego se levanta otra generación que realmente no conocen personalmente las obras de Dios. ¿Por qué? Por resultado de esta segunda generación, de los que vivían en la segunda silla. Y en cuanto a cómo se relacionaron con Dios, que los de la generación de Josué decía Dios y yo. Dios primero, y yo quiero estar involucrado en lo que Dios quiere para mi vida. Y luego vinieron esta segunda generación que en vez de tener una relación con Dios como realmente debían tener, que ahora cambió un poco, que ya ahora es yo y Dios. Yo quiero vivir mi vida, yo quiero lo que yo deseo, pero quiero que Dios esté involucrado conmigo. Y yo siento cierta responsabilidad para con Dios, pero ya no es la misma relación que pudo haber tenido en un entonces o que mis padres quizás tenían. Y los de la tercera generación ya llegan a solamente buscar lo suyo y nada más tienen una religión hacia Dios. Que no, realmente no es algo personal, es algo impersonal. Es algo realmente no como debe ser. En cuanto a su relación con la palabra de Dios, los de la primera siguen toman decisiones basadas en las Escrituras, en la Biblia. ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Qué es lo que las Escrituras dicen? Y yo quiero hacer eso. Los que vienen a segunda silla, ellos toman decisiones basadas en lo que están haciendo los demás creyentes. Bueno, yo no estoy tan malo en comparación a Volán. Mire, yo soy mejor que su tal. Entonces, en vez de compararnos con la norma perfecta de Dios, estamos comparándonos con personas humanas, quizás cristianas, quizás salvas, pero personas que no son perfectas. Y luego la tercera generación, o esa tercera, los que están en la tercera silla, nada más toman sus decisiones basadas en lo que la sociedad hace. Si es aceptable delante del mundo o no. Hoy quisiéramos, hermanos, ver abriendo brechas en nuestras vidas espirituales en nuestro matrimonio. Abriendo brechas espirituales en tu matrimonio. Y como hicimos la vez pasada, vamos a comenzar con un pequeño video para introducir el mensaje y espero que lo puedan ver porque hay mucha luz el día de hoy. Si no, escúchalo.
Ha estado aquí toda la noche. Esteban, el doctor está aquí.
Doctor. Buenos días. Solo me voy a quitar de aquí. Buenos días, mamá. En una mano las veces que recuerdo que realmente estaba gritando. Es que él estaba tan lleno de amor. No creo que era capaz de decir algo negativo a nadie.
Oh, él tenía sus momentos.
Yo recuerdo varias veces que él me llamó a este cuarto por algo realmente tonto que había hecho yo. Él sentía en esta silla y pasaba su juicio. pero siempre encontraba algo bueno dentro de mí. Y normalmente, algunos versículos también.
Él creía en ti.
Bueno, no sé si él hubiera estado de acuerdo con eso en estos últimos años.
Oh, Esteban, no seas ridículo.
No, hablo en serio, mamá. Él proveyó para mí por 22 años, 24 años, incluyendo el posgrado. Y yo sé que parte del trato era que yo estuviera aquí para cuidarle en el fin de su vida. Para vigilarle. Por lo menos para decir gracias. Papá cumplió su lado del trato. ¿Dónde he estado yo por los últimos 20 años?
Oh, Esteban, estoy contenta de oírte abrir tu corazón. No has dicho dos oraciones desde que llegaste a casa.
Eres realmente estupenda, mamá. Quisiera tener la paz tuya.
El Señor cumplió su lado del trato también. Su presencia es muy real y ha sido así por muchos años.
Tú y papá han tenido una buena vida juntos, ¿no?
Sí, así es.
Tenía mucha suerte en encontrarse el uno al otro.
Esteban, la suerte no tenía nada que ver. Trabajábamos todos los días para caminar en una senda basada en la palabra. Fue un esfuerzo consciente. Tu papá y yo tenemos un pacto. Estamos comprometidos a nunca, nunca romper ese pacto matrimonial, no importa qué tan difícil fue.
Yo sé.
Esteban, ahorita andas en un camino muy solitario, pero no tiene que ser así. Yo conozco una dama que quisiera mucho ser parte de tu vida en este momento. Hiciste un pacto con ella también, juntos en tiempos buenos y malos. ¿Te acuerdas?
Solo tengo que estar a solas ahorita. Ella tendrá que entender eso.
¿Qué diría tu papá?
¿Qué diría él? No estoy seguro que sé. Él diría que la respuesta está aquí, en algún lado. Yo ya no sé dónde se encuentra el camino. A veces pienso que he comprometido todo lo que él jamás me enseñó. Mi vida nada más es un reflejo pálido del suyo. ¿Sí? He construido mi propio reino pequeño. Tengo la alabanza de mis compañeros y un hijo que casi ni conozco ya. Y mi matrimonio, bueno, el reino que he construido es un reino vacío. Algún lado en el camino, yo tomé mi negocio como mi amante. Katia llegó a ser solamente otra obligación pidiendo mi tiempo. Un muro ha crecido entre nosotros, silenciosamente, fuerte. ¿Cómo podría yo ser tan ciego? ¿Qué tan difícil es ver el amor desvaneciendo? Estamos en un cruce de caminos. Dejo este momento sin cambiarme.
Estamos hablando, hermanos, de abrir brechas espirituales en nuestros matrimonios. Hay mucha necesidad en los matrimonios hoy en día. Y no solamente en matrimonios del mundo, sino en matrimonios cristianos. El mundo quiere desviarnos y quiere decir que no vale la pena y que no es necesario y que no es lo que realmente vale la pena hacer. Y estamos hablando, hermano, de abrir brecha. Y hablamos de eso la semana pasada, de empujar, al fin atravesar esa cosa tan difícil por abrir una brecha. Y estamos hablando de hacer eso en nuestros matrimonios. ¿Cuál es tu situación en la cual estás? Tal vez es soltero o soltera todavía. Tal vez ya está casado. No creo, pero de repente hay alguien aquí que está separado de su cónyuge o divorciado. Tal vez una persona puede ser viuda. No creo que haya ninguna persona así hoy, pero de repente sí hay. Y la cosa es, hermanos, que Dios quiere todavía abrir brecha en nuestra vida. Brechas espirituales en nuestra vida personal, como hablamos la semana pasada, tanto como brechas en nuestros matrimonios, en nuestras relaciones con nuestros cónyuges. El hecho de que uno esté en la primera silla de su propia vida espiritual, como hablamos la semana pasada, sirviendo a Dios, buscando a Dios, haciendo todo como Dios quiere, no necesariamente significa que está en la primera silla en su matrimonio. Uno puede estar dedicado a Dios, sirviendo a Dios, leyendo su Biblia, yendo a la iglesia, testificando, haciendo un montón de cosas según lo que la palabra de Dios dice, y todavía no estar en esta primera silla en su matrimonio. Lo que realmente Dios quiere es que todos estemos en esta primera silla en nuestro matrimonio. Tanto en nuestro matrimonio como en nuestra familia, en todas áreas de nuestras vidas, que estemos entregados por completo a Él. Muchos matrimonios cristianos hoy día están muy lejos de ser lo que Dios ha diseñado que fueran en sus matrimonios. Y es por eso que queremos compartir estas enseñanzas el día de hoy. Voy a pedir que abran tus Biblias en Malaquías capítulo 2. La primera cosa que necesitamos hacer, la primera brecha que queremos abrir en nuestros matrimonios, es la brecha de guardar tu relación matrimonial. De guardar tu relación matrimonial. Malaquías capítulo 2, versículo 13. Malaquías 2, 13 dice, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Muchos pasaron, y yo no sé quién es, yo no me fijé, pero muchos pasaron la semana pasada a derramar lágrimas aquí enfrente a la segunda silla, a decir, Señor, yo quiero ponerme en la primera silla, yo quiero estar ahí. Hermanos, eso es excelente, debemos querer eso. Pero aquí la Biblia dice que los israelitas estaban llegando derramando lágrimas sobre el altar, y él dice, yo no estoy aceptando tu sacrificio, yo no quiero escuchar eso. Muchas veces no hay victoria y avance en nuestras vidas porque Dios no está aceptando nuestra ofrenda, nuestro sacrificio. Igual como los israelitas, tendríamos que decir, pero ¿por qué? Mire lo que dice la primera parte del versículo 14. Dice, mas diré, ¿por qué? Ellos están preguntando, Señor, ¿por qué no quieres aceptar nuestro sacrificio? Por problemas en tu matrimonio. Mire lo que dice en el versículo 14. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañero, compañera y la mujer de tu pacto. Dios llega y dice, yo no te escucho porque tú has sido desleal a tu esposa. Tú has sido desleal a la mujer de tu juventud. No vale la pena solamente, entre comillas, estar bien con Dios si no estamos bien con nuestro cónyuge. Vamos a Primera de Pedro. Eso no está en los apuntes, pero me vino a la mente ahorita, entonces vale la pena buscarlo. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Pedro está hablando acerca de la situación entre el marido y, y la esposa, y dice versículo 7, vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Por qué o para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Él dice, si tú no andas bien en tu matrimonio, tú no andas bien. ¡Wow! ¿Cuántos llegan a la iglesia con su Biblia bajo el brazo diciendo, Dios me bendiga porque yo soy espiritual? Cuando todo el tiempo andamos mal en nuestro matrimonio. Es una gran lástima, hermanos, cuántos matrimonios sufren hoy en día porque no han guardado su matrimonio, no han protegido, no han sido celosos de su matrimonio para que les fuera bien. Los cónyuges de la primera silla tienen un corazón de lealtad matrimonial. No importa lo que pase, yo voy a ser leal a mi marido, a mi esposa. Los que están en la primera silla van a defender su matrimonio a todo costo. Y muchos no quieren hacerlo. Los cónyuges que están en la segunda silla son las personas que tienen un corazón desleal en el matrimonio. Quizá tú has sido fiel físicamente hablando, quizá no. Hoy en día es más común que no que hay deslealtad en el matrimonio, físicamente hablando. Pero aún físicamente hablando, uno puede ser fiel y todavía ser desleal en la mente, en el corazón. No he cometido adulterio, pero mi corazón ya no está con ella. Mi corazón ya no está con él. Eso nos lleva, hermanos, a entender ciertas cosas. Por ejemplo, como mencionamos hoy en la mañana, muchos entran en un contrato matrimonial, incluyendo, decimos, estamos contrayendo el matrimonio. Hermanos, el matrimonio no es un contrato. Un contrato está ahí para el bien de uno mismo. Es egoísta. Yo hago un contrato de negocio con otra persona cuando entro en pláticas de negociar. ¿Para qué? Para cubrirme a mí. Yo no entro en un contrato para cubrirle a él. Yo entro para cubrirme a mí, para protegerme a mí. Si tú cumples, entonces yo cumplo. Si tú no cumples, se rompe el contrato, ya se acaba. Si tú no entregas el material, yo no te pago. Así es un contrato. El matrimonio, hermanos, no es un contrato. El matrimonio es un pacto. Es un pacto. Está ahí para el bien del otro. Está a vivir para el bien de la persona. Es una cosa desinteresado. Es protección ajena, no protección mía, sino protección de la otra persona. Es decir, yo voy a cumplir, no importa si tú seas fiel o no. Wow. Y es un pacto que hacemos, no solamente el uno con el otro, sino es algo que hacemos el uno con el otro delante de Dios. Dios entra en ese pacto. En lo cual yo estoy diciendo, yo voy a ser fiel a mi marido, yo voy a ser fiel a mi esposa. No importa si ellos me odian, yo los voy a amar. ¿Y sabe qué? Hay muchos que no están dispuestos a hacer eso. Hay diferentes pensamientos en cuanto al matrimonio. Hay unos que están comprometidos y dicen, nunca, nunca. Es un compromiso sin condiciones. Es un compromiso que yo te seré fiel, no importa. Nunca, nunca, nunca te voy a ser desleal. Pero lastimosamente, ¿y sabe qué? La mayoría de las personas comienzan aquí. La mayoría de las personas comienzan diciendo, ay, yo te amo tanto que no hay otro en el mundo aparte de ti. Y casi todos comenzamos aquí. Nunca, nunca, tú eres el único para mí. Y gracias a Dios para algunos, como ya vimos en el video de esta señora que dijo, nosotros hicimos un pacto y fuimos fiel a ese pacto a través de los tiempos duros. Y hay personas que toman en serio ese pacto. Y por lo tanto, sus matrimonios, aunque no quiere decir que no han habido problemas,
No quiere decir que no han habido tiempos difíciles, pero ha durado. ¿Por qué? Porque han sido fieles a decir nunca, nunca.
Sin embargo, lastimosamente hay tiempos en los cuales ya llega a pensar, espero que no. Nunca voy a hacerte infiel. Bueno, espero que no te voy a hacer infiel. Eso es mi deseo de mi corazón. Comienza a soñar pensando en otros y decimos, bueno, yo no quiero eso, no, eso no es para mí. Yo voy a ser fiel a mi marido y espero que esto no pasa. Y luego llega el probablemente no, en lo cual los ojos y los pensamientos van vagando y decimos, probablemente eso nunca me va a pasar. Pero tarde o temprano llega al tal vez no. La influencia de la tele, los comentarios que oímos en el trabajo, aún entre amigas y amigos, y uno comienza a decir, bueno, tal vez no va a pasar en mi vida. Luego llega el posiblemente sí. Ya va degenerando más y más halagos de otras personas, como hablamos hoy en la mañana. Personas comienzan a hacer comentarios que el marido ya no hace, o viceversa. Que la señorita, la secretaria de la oficina, está haciendo halagos y diciendo cosas que la esposa ya no dice, solo dice el viejo, ¿y por qué no me traes dinero? Y ya no hay una relación buena. Y llega al espero que sí. Ya ni es posiblemente que sí, sino ya espero que algún día pasa. Comenzamos a fantasear. Y comenzamos a detener nuestro amor para con nuestro cónyuge. Y tarde o temprano llega el lo voy a hacer. Rompiendo ese pacto matrimonial que tuvimos con nuestro cónyuge por tantos años. Ya llegamos a un punto de decir, yo he conocido a parejas que han estado casados 30, 40 años. Y se van a divorciar porque no son compatibles. Ya 30, 40 años y dicen, ya no somos compatibles. ¿Cómo que no son compatibles? No es de ser compatibles o no. Es de tener un compromiso en un pacto con la otra persona. Eso es lo que Dios espera de uno. Tenemos que guardar nuestra relación matrimonial. Comprométete en tu relación matrimonial a ser completamente, completamente leal. No a medias. Sino aún en nuestros pensamientos, cuando vienen esas imágenes, esos pensamientos, esas tentaciones de lo cual hablamos en la mañana, nosotros vamos a rechazar eso y decir, no, yo voy a ser leal, yo voy a huir de la fornicación, aunque sea fornicación mental. Todos, como mencionamos, comenzamos el matrimonio en la primera silla. Pero la pregunta es, ¿cuántos se quedan ahí? No contesta su data, por favor. Pero, ¿está usted en la primera silla en tu matrimonio? ¿Está usted aquí completamente comprometido con Dios y con tu cónyuge? ¿O eres tú una persona de la segunda silla que ha sido muy desleal? ¿O físicamente? ¿O emocionalmente? ¿O mentalmente? Dios quiere, hermanos, que seamos personas de la primera silla. La primera brecha que debemos abrir es de guardar nuestra relación matrimonial. La segunda brecha es de cumplir con tu rol matrimonial. En el texto que leímos hoy en la mañana, vamos a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. En Efesios capítulo 5 encontramos en el versículo 23 lo que Dios dice. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. En Primera de Corintios, capítulo 11. Primera de Corintios, capítulo 11. Es repetido este mandamiento. Dice, Primera Corintios 11, 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. versículos 8 y 9. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Vamos a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículo 18. Génesis 2, 18. Dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Aquí en estos versículos que hemos leído, encontramos el rol que Dios tiene para usted, varón, como marido de su matrimonio, y para usted, hermana, como esposa de su matrimonio. El rol del marido es de ser la cabeza del matrimonio, del hogar. Él es de ser la cabeza, no por ser más inteligente. ¿Amén, hermanas? No, el marido no es la cabeza del hogar o cabeza de la mujer por ser más inteligente. No por ser el mejor líder necesariamente. Puede ser que es así, puede ser que es opuesto. El asunto es que el marido no es la cabeza de la mujer porque es más inteligente, porque es mejor líder, porque puede hacerlo mejor, ni nada, sino por diseño de Dios. Por diseño de Dios. Regresamos a 1 Corintios capítulo 11. En 1 Corintios capítulo 11, el versículo que acabamos de leer, la Biblia no solamente habla de que el hombre es cabeza de la mujer. Mire lo que dice, otra vez, versículo 3. Porque quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Cristo es cabeza de todo varón. Y luego dice que el varón es la cabeza de la mujer. Y mire lo que dice al final. Y Dios, la cabeza de Cristo. Ahora, yo le pregunto, hermano, ¿es Dios Padre más importante que Cristo? No. ¿Es Dios Padre más inteligente que Cristo? No. Los dos son Dios. Los dos son eternamente soberanos. Los dos son omnipresente, omnipotente, omnisciente. Los dos son Dios en todo sentido. Pero la Biblia dice que Dios es cabeza de Cristo. ¿Por qué? Por causa de orden. Por causa de orden. Si un bebé nace, y perdone la ilustración, pero si mejor utilizamos un animalito. Si un perrito nace con dos cabezas, ¿qué decimos? ¿Qué fe? Es una fenómena, es un monstruo. ¿Y qué hacemos? Lo ponemos en el zoológico para que todo el mundo lo puede ver. Lo ponemos su foto en el internet para literalmente todo el mundo lo puede ver. ¿Por qué? Porque es algo fuera de lo común. Es un monstruo en sí. Hermanos, si un matrimonio tiene dos cabezas, es un monstruo. Aún en la Trinidad de Dios, si hay tres cabezas, es un monstruo. Y Dios no es un monstruo, Dios es un Dios de orden. Por eso la Biblia dice que Dios es la cabeza de Cristo. Y por la misma razón, el marido es cabeza de la mujer, no porque él es más inteligente. Incluso en muchos matrimonios, y no voy a decir si es uno de estas, pero en muchos matrimonios, muchas veces la mujer es más inteligente que el varón. Pero ¿sabe qué? Eso no cambia el hecho de que el marido es la cabeza del hogar. No cambia el hecho. ¿Por qué? Porque Dios lo ha diseñado de esa forma. Es el diseño de Dios. La primera silla, el que está en la primera silla, tanto en su vida como en su matrimonio, el que está en la primera silla siempre va a hacer lo que Dios quiere, aun si a mí no me gusta. ¿Me escuchaste? El que va a estar en la primera silla siempre va a hacer lo que Dios quiere, aun si a mí no me gusta. Piensen eso, hermanos. Eso afecta a toda área de nuestra vida. Es que a mí me gusta así. Sí, pero ¿a Dios le gusta?
Es que así siempre ha sido. Sí, pero ¿es correcto delante de Dios? Si tú vas a vivir tu vida, en tu vida espiritual, en tu vida matrimonial, en la primera silla, tú vas a someterte a Dios en todo, en toda área, en todo tiempo, en todo sentido, si a ti te gusta o no. De eso se trata la primera silla, hermanos. De estar completamente sometido a Dios en tu vida. El marido, por tanto, que está en la primera silla, tiene que guiar a su esposa. ¿Por qué? Porque él es la cabeza. Una persona que va en un lugar donde no quiere ir, es porque otro lo está controlando. Mire, cuando yo quiero caminar por aquí, porque mi cabeza, digo, espera, que yo debo caminar por aquí. La cabeza controla. La cabeza es la que manda. La cabeza es la que guía en todo sentido. Hermanos, si el marido va a hacer cumplir su rol matrimonial, él va a ser la cabeza de su hogar. Y si va a ser la cabeza, si va a estar en la primera silla, va a guiar a su esposa. Ahora, fíjense la palabra que utilizo aquí, guiar. No forzar, no abusar, no maltratar, sino guiar a su esposa. Eso es el rol del marido, de ser la cabeza del hogar. ¿Cuál es el rol de la mujer? El rol de la mujer es de ser la ayuda. La ayuda. En Génesis 2, versículo 18, que ya leímos, el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, por tanto le haré ayuda idónea para él. Ayuda idónea. Eso quiere decir que va a dar asistencia donde lo necesita. Eso quiere decir que va a dar ánimo cuando lo necesita. Va a ser de ayuda. ¿Y cuántas mujeres luchan contra sus maridos? Pelean contra sus maridos. Quizá no con gritos, aunque muchas veces también con eso. Pero no está ayudando al marido, no está animando, no está asistiendo en lo que Dios tiene para él. Note, lo que tú quieres hacer no necesariamente ayuda a tu marido. Tú estás ahí para hacer ayuda para tu marido. Y yo recuerdo, yo y mi esposa, y no vamos a entrar en toda esta enseñanza, pero yo recuerdo hace tiempo que yo y mi esposa aprendimos ciertos principios y ciertas cosas que nos ha ayudado en nuestro matrimonio, porque en cuanto a la ayuda, ¿sabe cómo ayudar a su marido? La forma más fácil de saber cómo ayudar a su marido, preguntarle, ¿en qué te puedo ayudar? Profundo eso, ¿verdad? La enseñanza del hermano David es muy profundo, no sé si lo están agarrando, pero preguntarle, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Por qué? Porque ¿no se habían dado cuenta que la mujer piensa diferente que el marido? La mujer piensa completamente diferente que el varón. ¿O no han dado cuenta? Esto es todo un estudio de tierra. Pero, ¿y sabe qué? El marido piensa diferente que la esposa. Entonces, de repente, la esposa está haciendo un montón de cosas pensando que está ayudando a su marido, y el marido está por aquí diciendo, ¿por qué está haciendo ella eso? Yo tengo esto que cumplir, y ella anda para arriba, para abajo, y ella pensando que está ayudando. Y viceversa, cuando la esposa tiene ciertas necesidades, y estamos tratando de darle guianza a ella, y ella dice, ¿por qué me están diciendo eso? Las hermanas solamente quieren desahogarse un poquito, y el marido está tratando de solucionar todos los problemas. ¿Por qué me está hablando? Solo escúchame. Ese es el problema, que no estamos cumpliendo ni nuestros roles ni nuestras responsabilidades, como vamos a ver. Entonces, lo que tú quieres hacer, hermana, no necesariamente está ayudando a tu marido. Pregúntame. La esposa que va a estar en la primera silla vive para ayudar a su marido. Eso no es enseñanza popular hoy día. ¿Sabe qué? No lo es. No, es que yo soy independiente, yo no necesito a fulano y sutano, y yo puedo. Bien, tú puedes. No estamos diciendo que tú no puedes. Estamos diciendo que no debes.
si vas a cumplir tu rol que Dios le ha dado. Es que es muy machista. No es machista, es Dios. Es la forma de Dios. Y pregunta a matrimonios que andan bien y vas a encontrar que ese principio del rol del marido y el rol de la esposa está llevándose a cabo y por eso el matrimonio va bien. No, es que yo tengo problemas en mi matrimonio. Sí, ¿por qué? Porque no estás cumpliendo con tu rol en el matrimonio. No solamente eso, la mujer quiere vivir una vida independiente. Desde los años 60, 70, por ahí, comenzó todo eso con el movimiento de la liberación de la mujer y de la mujer que puede y debe ser igual al hombre. Mire, intelectualmente ya hemos dicho, hay muchas mujeres más intelectuales, más inteligentes que sus maridos. No se trata de eso, se trata de vivir en la primera silla, como Dios quiere que sea. Y cuando cumplimos con eso, hermanos, Dios bendice el matrimonio. Cumpliendo tu rol bíblico de cabeza y de ayuda en el matrimonio. Eso es lo que tú debes hacer. Tenemos la tendencia, hermanos, de vivir nuestras vidas en una forma egoísta. No, yo voy a vivir como yo quiero, ahí él o ahí ella. Eso no es la actitud que debe tener un creyente. Por lo tanto, no nos interesa tanto cumplir con los roles bíblicos que Dios nos ha dado. Ese es el rol que Dios me ha dado. A mí no importa. Yo voy a vivir como yo quiero. Yo soy independiente. Y eso afecta tanto a los maridos como a las esposas. Y no estamos cumpliendo con nuestro rol. Número 3. Obediencia a tus responsabilidades matrimoniales. Vamos a Efesios capítulo 5 de nuevo. En Efesios capítulo 5 encontramos lo que ya hemos leído en esta mañana, pero queremos leerlo por lo menos una porción otra vez. Efesios capítulo 5 de versículo 21 en adelante. 21, hermanos, es la instrucción de Dios. 22 en adelante hasta el capítulo 6, versículo 9, son aplicaciones del un mandamiento que encontramos en el versículo 21. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Esa es la enseñanza. Ahora, Pablo va a aplicarla a diferentes áreas de nuestras vidas. Y la primera área que lo aplica es el matrimonio. Dice versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La responsabilidad, si vamos a sumar todas las los versículos de la Biblia que habla de la responsabilidad del marido y sumarlo en una sola cosa es de amar a su esposa. Ese es el mandamiento que Dios nos ha dado a nosotros varones. Amar a tu esposa. Esta palabra amar, en el griego hay diferentes palabras para amar. Y la palabra para amar aquí es la palabra agape, que habla de un amor continuo. Un amor que no depende de ella, un amor incondicional. Es el amor de un pacto. Es un amor que no importa si tú cumples o no, yo voy a seguir amándote. Eso es lo que Dios nos manda a nosotros, varón. De amar continuamente con un amor profundo del Señor. No se trata de que, bueno, si tú me amas a mí, entonces yo te voy a amar a ti. No, eso es Ni en el cuadro. El amor bíblico del marido es un amor incondicional. No importa si quema los frijoles. No importa si no prepara frijoles. No importa si no hace nada. No importa si ella me maltrata. No importa si ella chismea de mí con sus amigas. Yo la voy a amar. Eso es bíblico. Eso es la responsabilidad del varón. El marido de la primera silla va a amar a su esposa en todo tiempo. En todo tiempo. Cuando todo va feliz, tan fácil es de amar a otra persona cuando ellos le están amando y canseando y preparando comidas y dando regalitos y un montón de cosas. ¡Ah, qué bonito! Yo te amo tanto. Sí. Pero ¿qué tal cuando las cosas van mal? Ella está enferma, nadie está cocinando, nadie está lavando la ropa y tú te toca a ti hacerlo. Es de amar en todo tiempo, si tú vas a estar en la primera silla de tu matrimonio. Amar en todo tiempo. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. La responsabilidad de la esposa es de someterse a su marido. Ahora, hermanos, yo quiero explicar eso porque no es, la palabra someterse no es una palabra negativa. Hoy en día, por el machismo, por muchas cosas, la palabra someterse es una cosa que es tan mal entendido. Y cuando tú, hermana, comienzas a entender qué significa la Biblia cuando dice someterse, va a cambiar la perspectiva. Lo que pasa es que muchas mujeres piensan, de someterme es de ser la esclava de mi marido, de lavar y cocinar y planchar y un montón de cosas, y que él me maltrata y no importa, y que él me manda y que él, hasta, espero que no suceda en su hogar, no es bíblico, pero en algunos hogares hasta los maridos disciplinan a sus mujeres. Castigan corporalmente a sus mujeres. Eso no es bíblico, hermano. Y si usted está haciéndolo, usted está pecando delante de Dios. Quiero recordarles una cosa. Esa mujer con la cual tú estás casado, si ella es creyente, ella es hija de Dios. Tenga cuidado como tú maltratas a una hija de Dios. Solo piensa cómo sería si alguien comienza a maltratar a su hijo o a su hija. ¿Cómo tú vas a venir a defender a ese su hijo? Dios va a venir tarde o temprano a defender a su hija también. Entonces, el someterse no es una palabra negativa. Literalmente, viene de dos palabras griegas. Uno es upo y el otro es tazo, que quiere decir arreglarse debajo de. En un sentido, es un término militar. Aquí tenemos al general Flores, tenemos también al teniente coronel Alfonso Estrada y teniente coronel Jorge Obregón. Y ellos bien entienden, por haber sido criados en un ambiente militar, ¿qué? De arreglarse debajo de. Los que están entrando tienen un sargento, yo no sé todo el orden, yo no soy militar, pero ustedes saben, los que están arriba tienen diferentes rangos de comandos debajo de ellos y se tiene que arreglar debajo de el que está a su superior. Y eso es lo que está hablando la Biblia aquí. Cuando habla de someterse, está hablando de arreglarse debajo de su marido. Está hablando, él es la cabeza del hogar. Eso quiere decir que usted debe dejar que él sea cabeza del hogar. Y déjeme decirle otra cosa. Esta palabra está hablando de someterse en toda área de su vida, tanto en lo interna como lo externa, bajo el liderazgo de su marido. Está hablando de estar sometida a él en todo sentido. No es algo impuesto o forzado por el otro. Es una palabra parecida a humillarse. Es algo que uno hace a sí mismo. Es que yo voluntariamente me voy a someter, a alinearme debajo de mi marido. Eso es lo que Dios quiere. Marido, usted no debe estar forzando que ella esté sometida a ti. No es como el famoso dicho, o te sometes o yo te someto. No es eso. No es bíblico, hermanos. Si alguien va a somatar a su esposa, debe ser Dios, por desobediencia a su palabra. Tú como cabeza debes guiar a tu esposa. Y la esposa debe someterse. La esposa de la primera silla tiene que estar sometida o someterse a su marido
en todo tiempo. Es fácil llegar y decir, Señor, yo quiero estar en la primera silla. Él dice, está bien. Entonces, haz esto, esto, esto. Pero yo no sabía que tenía que hacer todo eso para estar en la primera silla. Bien, mejor me quedo en la segunda. Eso no es lo que Dios quiere. Y ¿sabe qué? En la segunda silla nunca vas a encontrar verdadero gozo y verdadera felicidad. Hay que obedecer tu responsabilidad bíblica de amar a su esposa y de someterte a su esposo. Solamente cuando tú estás cumpliendo tu rol bíblico y tu responsabilidad bíblica, puedes tener un matrimonio exitoso y bendecido como Dios ha diseñado, hermanos. Entonces, ¿por qué no abres brecha hoy en tu matrimonio? ¿Por qué no ahí donde esté? Diga al Señor, Señor, he estado en la segunda silla de mi matrimonio. Yo he estado permitiendo que este mundo, que las influencias alrededor mío, la tele, lo que este mundo tiene practicando, me ha estado influenciando y no es bíblico. Yo quiero someterme a ti en primer lugar y hacer cumplir mi rol, cumplir mi responsabilidad bíblica para la honra y la gloria tuya. Y así vas a comenzar a ver cambios grandes, no repentinas quizá va a requerir un poco de tiempo. Cuando tú comienzas a cumplir tu rol bíblico y tu responsabilidad bíblica, ¿sabe qué? Dios transforma tu matrimonio en algo que realmente es bello. Vamos a orar esta mañana.
Padre, en esta mañana te entregamos esta enseñanza tan importante para nosotros hoy en día. El mundo quiere influenciarnos en cada instante, en cada esquina, en todo lugar. Pero Señor, tú quieres algo diferente para nosotros. Tú esperas que tus hijos y tus hijas cumplan con sus roles y con sus responsabilidades. Y Señor, hay una gran necesidad de eso hoy. Yo pido, Señor, que tu Espíritu Santo puede obrar en nuestros corazones, con las cabezas inclinadas, nadie mirando.
En esta mañana yo quiero preguntarte, ¿en qué silla está en tu matrimonio? ¿En qué silla estás? ¿Estás en la segunda, influenciada por lo que el mundo quiere decirte? ¿O estás en la primera, diciendo lo que Dios quiere? Si Dios ha hablado a tu corazón en esta mañana y tú necesitas arreglar algo con Dios, ¿por qué ahí donde esté no lo arregles ahorita? ¿Tú sabes dónde estás mal? ¿Tú sabes dónde no estás cumpliendo con lo que Dios quiere bíblicamente de ti? Arréglalo con Dios. Quizá hay jóvenes, señoritos aquí, quienes no están casados todavía, pero quieren comprometerse delante de Dios. Señor, yo quiero vivir mi vida bajo tu norma. Yo quiero cumplir el rol y la responsabilidad que tú tienes para mí cuando llegue ese tiempo. Y gracias por enseñarme esto desde ya. Y ayúdame a cumplir con ella cuando el tiempo llegue. Ahí, donde esté, dígalo al Señor. Que está entregando eso a Él, para que Él realmente pueda orar. Señor, tú estás mirando cada corazón. Tú conoces, Señor, la rebeldía que puede haber en diferentes corazones. No rebeldía aún quizá en una forma abierta y directa contra ti, sino por los hechos. No hemos estado obedeciendo tu palabra. Y nuestra carne resiste, Señor, someternos a tu norma. Señor, tú sabes cada corazón y tú estás mirando cada vida y cada corazón. Te pido, Señor, que recibas los sacrificios que están ofreciéndote en esta mañana. Tu palabra decía en Malaquías que no querías los sacrificios, las ofrendas de lágrimas, porque andaban mal en sus matrimonios. eran desleales, Señor, a sus cónyuges. Pero hoy, Señor, hay personas entregando áreas de sus vidas a ti sobre ese altar. Te pido, Señor, que tú aceptas esas ofrendas. Que tú ayudes a mis hermanos y mis hermanas a bajarse de la segunda silla y a ponerse en la primera silla de su matrimonio, completamente entregados y entregadas a ti. Y Señor, que en sus propios matrimonios y aún los que están alrededor de ellos, los hijos, los familiares, los amigos, puedan notar, Señor, que hay algo diferente, porque están cumpliendo sus roles y sus responsabilidades que tú has diseñado. En nombre maravilloso de Cristo Jesús, glorificamos tu nombre, Señor, por lo que tú estás haciendo en nuestros corazones. Ayúdanos a llevarlo a cabo en nuestro diario vivir. En nombre de Cristo Jesús. Amén.
Dios le bendiga, hermanos.